Hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar hablando sobre un pasaje que todos conocemos en el Evangelio de San Lucas. Vamos a estar en el capítulo número 5. Y en muchas Biblias, el subtítulo o los subtítulos que aparecen para esa porción en el capítulo 5, versículos 17 al 32, son Jesús sana a un paralítico y llamamiento de Leví. La sanación que recibió este paralítico comenzó con la sanación más importante que pueda requerir cualquier ser humano, que es la sanación del alma, la sanación de la relación con Dios, ¿verdad? Su reconciliación con el Señor. Y esa es la verdadera sanación de la cual vamos a estar nosotros considerando. Sin embargo, hay muchas personas quienes pudieran considerar que hay unos detalles que tiene que resolver el individuo de manera individual. Más o menos para mediados del siglo V antes de Jesucristo, el pueblo de Israel regresó de su exilio en Babilonia. Y siendo esta una ciudad que era considerada grande, entre las demás, por su notoriedad, ya para este tiempo había perdido ese esplendor, ¿verdad?, de esa grandeza nacional. Y una de las cosas que pretendían los líderes espirituales era convertirse en la nación reconocida por ser la nación de la ley de Dios, por poder seguir la ley. Y nosotros recientemente estuvimos en los estudios de Éxodo, hace 3 semanas atrás, estuvimos nosotros considerando los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, la intención que Dios tenía para con ellos no era necesariamente que sirvieran de reglamentos o reglas, sino como una guía para la vida en sociedad, como una guía para las personas poder relacionarse con Dios. Sin embargo, en la persecución o la intención que tenían estos líderes espirituales de poder ser reconocidos como el pueblo de la ley, comenzaron a evaluar y a detallar de una manera bien minuciosa cada uno de estos aspectos que vinieron a ser legales, y crearon la ley oral. Allí, pues hemos nosotros en distintos estudios y distintas predicaciones comentado respecto a cuáles eran las extrapolaciones que hacían estos escribas y fariseos. ¿Ya? Fariseo, la palabra lo que significa es separado, similar a lo que significa santo. Fariseo, lo que significa eso, separado, pero en este caso no es separado para Dios, sino separado de los demás. Los que se separan de los demás para poder sobresalir. No, esa no es necesariamente la intención que tenían ellos para sí mismos, pero lo podemos ver en sus acciones. El detalle es que en crear esta ley oral, ellos comienzan a crear una serie de detalles bien específicos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Jeremías, el capítulo 17, allí se habla sobre lo que Dios dice respecto a lo que uno debe hacer un sábado. Claro. El sábado siendo el día para observar y adorar lo que Dios manda, para estar separado, para estar tranquilo y para adorar al Señor. Entonces, para no pecar de referirme a la palabra incorrectamente, en Jeremías 17... dice el versículo 21 en adelante, dice: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ahí nosotros estuvimos hablando sobre la importancia de la observancia del día de reposo, de la observación del día de reposo y lo que representaba el tabernáculo, ¿verdad?, en el estudio más reciente. Sin embargo, sacado fuera de contexto, estas cosas se pueden malinterpretar. Pues ellos, más allá de considerarlo dentro del contexto de la palabra, fueron allá y, queriendo ser bien meticulosos, por eso se les llama legalistas, comenzaron a añadir y quisieron definir lo que era trabajo. Por ejemplo, y hay distintas categorías, ¿verdad? Trabajo para ellos, entonces está detallado en esa ley oral que luego vino a estar escrita, era, por ejemplo, cargar la cantidad de aceite que fuera necesario para ungir a un enfermo. Eso era trabajo. Si un sastre se dejaba un alfiler en su túnica en el día de reposo, eso se consideraba trabajo porque estaba cargando un alfiler. Entonces uno dirá, pero qué ridícula es esa, ¿verdad? La cuestión era llevar las cosas al extremo para ellos poder quedar bien. Cuando uno crea unos parámetros que uno es el único que los conoce, pues uno está en ventaja respecto a los demás. Y si los demás no están dispuestos a observar lo que uno dice, pues entonces uno demuestra la superioridad artificial de uno. Y eso era precisamente lo que Cristo les decía a ellos, ¿verdad? Decía, respecto a los escribas y los fariseos, Cristo Jesús decía que hacer lo que ellos decían, pero no hacer como ellos hacían. Y hablaba respecto a lo que ellos estaban mandando, que eran cargas que ni siquiera ellos mismos estaban dispuestos a sobrellevar. Pues el detalle de la ley, bien importante dentro del contexto y el marco del estudio que vamos a tener en este día, porque nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que estaban observando los escribas y fariseos era cómo lo podían entrampar. Y vemos en los distintos lugares de la palabra donde se considera este pasaje. Este es un pasaje que se ve tanto en Marcos, en Mateo y en Levítico. En Mateo se considera el capítulo 9, pero Marcos y Lucas lo consideran bien temprano. De hecho, Marcos lo considera en el segundo capítulo, bien, bien temprano en su narración respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pues enmarcado dentro de esa realidad que vivía nuestro Señor Jesucristo para con los escribas y los fariseos, vemos nosotros que Cristo Jesús, pues, tiene una perspectiva totalmente diferente de la que tenían los legalistas. Yo he escuchado a otras personas decir, distintos predicadores y pastores, que el legalismo viene a ser la antítesis de la gracia. O sea, es lo opuesto, lo contrario, lo que viene a contradecir la gracia. Dios nos ama, Dios tiene misericordia sobre nosotros y quiere que nosotros observemos sus mandamientos, ciertamente, pero quiere que nosotros entendamos que sus mandamientos no están puestos allí para nosotros ser salvos. Quiere que nosotros vivamos felices, quiere que nosotros vivamos en libertad para obedecerle a Él, para decidir cuál va a ser nuestro destino respecto a nuestra relación para con Él. Cristo Jesús en ese momento demostró a ellos qué era lo más importante. Y vamos a verlo dentro del contexto de lo que vamos a estar estudiando. El perdón ofrecido. El tema general es: la iglesia debe comprender su misión como una continuación de la obra de Jesús, proclamar y mostrar la gracia de Dios para todos. Y esto es bien importante, hermanos, porque hay una trampa en la cual nosotros fácilmente podemos caer cuando nosotros miramos a las personas quienes pecan con desprecio, porque pudiera que nos sintiéramos en una posición privilegiada en comparación con ellos, caemos nosotros en el mismo tipo de actuación que los escribas y los fariseos. Es bien importante nosotros tener mucho cuidado con cómo nosotros evaluamos a las demás personas. En vez de mirar a aquel que peca, en vez de mirar a aquel que comete error con desprecio, debemos nosotros, como Cristo Jesús, mirarles con compasión, como objeto de nuestro deseo de bendición, orar por ellos. Yo sé que esto muchas veces nos encontramos en sentimientos encontrados, porque nosotros quisiéramos que todas las personas observaran, pues tuvieran una relación con Dios como la que el Señor mismo ha provisto para nosotros, pero muchas veces se nos olvida que nosotros estábamos allí. Y Cristo Jesús quiere que nosotros veamos eso. Y para que nosotros podamos ser efectivos en la misión que nos ha encomendado, es necesario de continuo tener esto en mente, tener esa conciencia. Jesús honra la fe. Jesús perdona el pecado y Jesús busca a los pecadores. En Salmo 32, primero dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿De quién está hablando eso ahí? De nosotros. De todos nosotros. Los que estamos aquí, ¿verdad? Esperamos nosotros que eso sea cierto. Esperamos nosotros que todos hayamos recibido a Cristo Jesús. Si es así, pues entonces esta palabra se refiere a nosotros. Aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué transgresiones? ¿Qué transgresiones? ¿David? ¿Cuáles no? Hermana Miriam. Exacto. ¿Es posible transgredir sin saberlo? También. Es más peor cuando nosotros, cualquiera que escucha esta grabación piensa que yo no sé hablar. Es peor cuando nosotros lo hacemos adrede. Porque habiendo conocido al Señor, transgredimos. Pero de igual manera Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos genuinamente. Sin embargo, como preguntaba yo, sí es posible transgredir sin saberlo. Hay muchas personas quienes andan en error. Ahora mismo hay unas sectas por ahí que dicen que el pecado no existe. Y ellos andan viviendo como si cualquier cosa. Y hacen y deshacen. Y como les han dicho que ellos no tienen pecado porque eso no existe, pues se mantienen en una continua transgresión. Pero piensan ellos que no están transgrediendo porque no existe ley que les acuse. Es algo bien complicado, ¿verdad? Esas personas, por no saber, ¿tienen el perdón de Dios? ¿Perdón? Solamente si se arrepienten. El problema de eso es que si tú no sabes que tienes que arrepentirte, pues te encuentras en una trampa bien terrible. Y la palabra del Señor dice que tenemos que nosotros venir a los pies de Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarle como nuestro Señor para poder ser salvos. El que vive en esa trampa necesita de la compasión de aquellos quienes han conocido a Cristo Jesús para que les alcance la gracia de Dios. Hermana Natalia. Oye. Puede ser testigo de otra cosa. Está bien, pero eso es cierto. El Señor puede perdonar el six pack. Pero el six pack, o el pecado no está en el six pack. Exacto. El pecado está en no considerar a Dios como Dios quiere ser considerado. El asunto es que la hermana Natalia tiene que perseverar e insistir, decirle: mira, estás en un error. Dios quiere que tú le aceptes de la manera que Él manda en su palabra. Si nosotros no nos compadecemos por aquellas personas quienes andan en error, si nosotros no persistimos en evangelizar, si nosotros no persistimos en llevarla, en realizar la gran comisión, entonces muchas personas no tendrán el beneficio de recibir el perdón de la manera que nosotros lo hemos recibido. Pues si nosotros pensamos y vamos a nuestro pasado y consideramos la cantidad de personas que tal vez se nos acercaron para presentarnos el Evangelio, o personas que fueron persistentes y de manera continua, nos insistían: tienes que recibir a Cristo Jesús, vente, acompáñame a la iglesia. A veces nosotros pensamos que tiene que haber una fórmula particular, que nosotros nos acerquemos a la persona. Estas son las palabras exactas. Para cada persona, las palabras pueden ser distintas. Y muchas veces, simplemente la mera invitación: ven conmigo a la iglesia. Este domingo, ¿estás disponible? Ven conmigo a la iglesia. Hay unos estudios tremendos. Ven conmigo a la iglesia este martes. Mira, hay una actividad de jóvenes. Ven conmigo a la iglesia. Y va a llegar el momento que va a decir: déjame, si no voy por lo menos una vez, David va a estar ahí y dale, que para luego estarle. Pues déjame visitar la iglesia con David. Y viene aquí y el Espíritu Santo, en su gran misericordia, tocará su corazón. Pero la persona tiene que tomar la decisión por sí misma. Pues esos son los bienaventurados. Nosotros, como decía David, somos aquellos a quienes se refiere la palabra en esta porción. La primera porción dice: Jesús honra la fe. Estamos en Lucas 5, versículos 17 al 20. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción?
Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él delante de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Este pasaje, gracias hermano, este pasaje me resulta bien interesante. Es un pasaje hermoso, pero habla de nosotros, o sea, habla de la función nuestra, lo que deberíamos nosotros ver como nuestra función como hijos del Señor. Vamos a empezar de atrás para adelante. Fíjense ustedes que este varón fue salvo, ¿por qué? ¿Ah? Por su fe. Por la fe de los amigos. Ciertamente, él tenía que tener fe para poder ser salvo. Es correcto. Sin embargo, la palabra habla sobre la fe de los amigos de él. Ellos sabían que si alguien podía darle sanidad a este varón, era Jesús. Entonces, viendo ellos, había unas ilustraciones bien tremendas que yo quería colocar. Sin embargo, tuve un problema técnico, después de haber hecho el estudio completo, se me borró y tuve que volver a hacerlo. Un poquito más sencillo, pero tal vez ese era el plan del Señor. Vieron ellos que estaba aquello repleto. Un detalle respecto a la construcción de las casas de esos tiempos es que los techos, pues obviamente no eran como los nuestros, ni siquiera como las casas nuestras, que pudieran tener planchas de zinc, ¿verdad? Techos de zinc. Aquellos eran, pues, tenían unas maderas con unas vigas transversales y fácilmente se le podía quitar lo que estaba en medio de las distintas vigas. Quizás tenía como unos pequeños toldos para evitar que se filtrara, pero lo que tenía en medio era distinta materia, como si fuera una guata, ¿verdad? Pero no de material vegetal en muchos casos. El asunto es que ellos pudieron quitar eso de encima de la casa, y lo que tenía era quizás un pequeño declive para que bajara el agua para poder introducir a su amigo. Narra los distintos textos de historia que incluso en algunas ocasiones se sacaban los ataúdes por el techo. Sacaban los ataúdes, se metían y se introducían y se sacaban los ataúdes por el techo. Aquella casa estaba repleta de gente. Estaba nuestro Señor Jesucristo hablando allí, como dice la palabra, y estos varones querían hacer llegar a su amigo hasta allí para que pudiera recibir sanación. Muchas personas, al ver un escenario como este, se darían por vencidos. Hay demasiada gente, hoy no es un buen momento, vamos a dejarlo para después, o vamos a esperar a que salga, o vamos a dejarlo para mañana. Sin embargo, esa no fue la actitud de parte de ellos. Ellos fueron perseverantes, fueron arrojados, fueron diligentes respecto a la labor que ellos querían realizar por amor a su amigo. Imagínese usted poder contar con amigos así. ¿Puede usted pensar en amigos que usted tiene que son así? Yo puedo pensar en amigos así. Amigos así son necesarios. Sin embargo, hay muchas personas quienes pudieran esperar que nosotros fuéramos amigos así y no lo somos. ¿Verdad? Nosotros sabemos que debemos ser amigos así, pero hay instancias en las cuales no. Las razones por las cuales nosotros no lo fuéramos, pues hay diversidad. Pudiéramos nosotros poner 15 excusas. Es que no me enteré, es que no sabía, es que no me dijiste. ¿Verdad? Pero para nosotros poder ser amigos así, ¿qué parte nos corresponde? Porque yo he escuchado mucho eso. No me dijiste, yo no sabía. No estoy diciendo de parte mía, ¿verdad? Muchas veces nos justificamos de distintas maneras, porque como hemos dicho anteriormente, la culpa es huérfana. Nadie quiere la culpa. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder enterarnos de las situaciones que viven nuestros hermanos, aquellas personas a quienes nosotros decimos que amamos y que somos sus amigos? Hermana Natalia, relacionarnos. Alguien dijo llamar. Llamar por teléfono. Visitar. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Ayudar, nos enteramos. Y estar allí. ¿Verdad? Tantas cosas. Hermana Natalia, ¿te iba a decir algo? Amén, amén. Nuestro Señor recibió gloria en ese momento, ¿verdad? Ciertamente. Ahora, volviendo al punto de lo que nos corresponde a nosotros, es necesario que nosotros procuremos la manera en la cual nosotros podamos realizar lo que nos corresponde a cada uno. Si nosotros decimos que somos amigos, si decimos que somos hermanos, pues entonces es necesario demostrarlo. Y muchas veces, y esto no es para que nosotros lo contestemos ahora, tenemos que evaluar nosotros cuánto estamos haciendo para nosotros poder hacer todo lo que ustedes dijeron, interrelacionarnos. Ciertamente hay hermanos en la iglesia que procuran y llaman, que visitan, gloria a Dios por todos esos hermanos. Algunos de nosotros, ¿podemos hacerlo y no lo estamos haciendo? Pues la pregunta que nosotros debemos formularnos, no es para que la contestemos ahora, es para que nos llevemos la pregunta y meditemos en ello. Y usted y yo, ¿verdad? Evaluemos nuestra conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Yo me he capturado en ocasiones lamentándome por un gesto que yo pude haber hecho en un momento, pero que el momento que me doy cuenta de que lo pude haber hecho ya es muy tarde. ¿Verdad? Cuando se pierde el tiempo, es eso mismo. El tiempo que se pierde ya no vuelve. Queda en el pasado. Eso es algo que si usted lo desperdicia, la cuestión es aprovechar el tiempo de ahí en adelante. Hay tantos hermanos a los cuales uno, a sabiendas o no a sabiendas, le falla. Ay, no, muchas veces nosotros procuramos quedar bien con los particulares. Sin embargo, muchas veces con la familia nuclear, la familia inmediata, a veces no somos tan diligentes. Y muchas veces con los hermanos en Cristo, que son los que siguen ahí bien cercanos a la familia inmediata, muchas veces no somos tan diligentes. Estos amigos eran los de la verdura. Eran amigos más que hermanos, como dice la palabra. Ellos vieron que su amigo estaba en necesidad, dijeron, vamos a llevarlo, vamos a cargarlo. Levantaron un hombre, yo no sé, no decía cuánto pesaba este varón, estaba paralítico, probable que sus músculos estuvieran distrofiados y haya perdido algo de peso. No dice cuánto pesaba, pero independientemente de que fuera era un hombre ya, tendría que pesar algo. Y subirlo entre hombres, pues, aunque fueran hombres fuertes, no es, como dicen en el campo, un pellizco de ñoco. No es sencillo, no era una labor fácil. Tenían que treparse encima de un techo y procurar no caerse ellos por el techo también. Entonces, aparte de eso, abrir un espacio en el techo, entonces tener ese atrevimiento de abrir el techo. Imagínate usted, este momento usted está en una fiesta en el medio de su casa y de momento usted ve que le están abriendo el techo a la casa. Y así mismo fue. Lo bajaron por allí y lo llevaron a nuestro Señor. Y lo pusieron allí en el mismo medio, delante de Jesús. Ese es el gesto más hermoso que pudieron haber hecho ellos por su amigo, delante de Jesús. Tenemos nosotros amigos, tenemos nosotros personas que conocemos, que no han conocido al Señor, con personas con quien usted tiene confianza. Pues hoy día, la parálisis más terrible que existe es la parálisis espiritual, que de hecho se ha convertido en un virus que contagia a toda la sociedad. Y mientras más pasa el tiempo, la otra semana estábamos hablando sobre cómo decían en las noticias que la iglesia, la religión del Islam está creciendo a paso agigantado mientras que la religión cristiana va menguando cada día en comparación con el crecimiento de otras religiones, se va haciendo más pequeña y estas otras religiones van creciendo. Y aún dentro de la religión cristiana hay muchos grupos que son contados como cristianos pero que realmente no lo son, porque las falsas doctrinas van aumentando. Pues es necesario, cada día se hace más necesario que nosotros tomemos nuestra responsabilidad y traigamos a las personas a la iglesia y seamos verdaderos amigos. Y ahí es donde reconoce que la fe grande en esa situación fue la fe de ellos, los amigos. Y nuestro Señor le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué ellos lo llevaron ahí? Para que el Señor les sanara el cuerpo, para que Él dejara de ser paralítico. Ellos habían escuchado que Jesús era un hacedor de milagros, que los paralíticos salían andando, salían brincando, los mudos hablaban, los ciegos veían. Llevaron a su amigo ahí para que pudiera salir andando. Y nuestro Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Para quienes estaban alrededor, fariseos y doctores de la ley. Esos doctores de la ley no eran que tenían un Juris Doctor de la Universidad Hostos en Mayagüez. Eran esa gente de los cuales yo estaba hablando, que se pasaban de manera minuciosa añadiendo a la palabra. ¿Trabajar? Ah, pues se me ocurrió algo. Me imagino que ellos se sentaban de momento y decían, ¿trabajar? Pues pasarse la mano por el pelo para acomodárselo. Eso debe ser pecado, porque eso es trabajo. ¿Verdad? ¿Aventar el fuego para que no se apague? Eso es trabajo. Me imagino que estarían ahí horas largas, perdiendo el tiempo, haciéndole la vida más difícil a los demás. Esos eran los doctores de la ley. Y nuestro Señor estaba ahí hablando con ellos, o para ellos. Y cuando ellos ven este gesto de parte del Señor, habrán hecho... Porque usted podía, en un sábado, si venía una persona que estaba, que tenía, se había dado una cortadura en una pierna, usted podía ponerle un vendaje para que no siguiera sangrando, pero no le podía dar ungüento para curarlo. Eso tiene que dejarlo para el día siguiente. ¿Perdón? Bueno, pero el ungüento sería trabajar. Te puede poner el vendaje para evitar que se muriera, pero no le puede untar el ungüento porque eso sería trabajar. Fíjense qué clase de ridiculez. Muchas veces nosotros pudiéramos tender a ese mismo tipo de pensamiento si no tenemos cuidado. Muchas iglesias han caído en esa trampa, hermano. Iglesias que miran a la gente por encima del hombro. Yo soy cristiano y tú no eres cristiano. ¿Verdad? Eso es bien peligroso. Vamos a ver aquí esta pregunta y usted considere cuál pudiera ser una contestación para ella. ¿Qué deja implícito este pasaje para nosotros sobre la forma en que Jesús entiende nuestras necesidades? Las que son obvias y las que no. Amén. Y así es con nosotros. Nosotros a veces nos acercamos al Señor y no sabemos exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y a veces contesta y nosotros decimos, pero esto no fue lo que yo te pedí. Pero Él sabe mejor que nosotros, ¿verdad? Próximo punto. ¿Algún otro detalle que se nos haya quedado que usted quisiera comentar? Jesús perdona, míralo aquí. Ese varón estaba feliz. 178 libras pesa. ¿Ves que era pesado? Mide 6,1. 5:21-26. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción? Lucas 5.
De palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y a todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos del temor decían: hoy hemos visto la maravilla.
Gloria al Señor.
Palabra del Señor.
Amén. Diga. Hoy hemos visto maravilla, decían ellos. Pero ellos no estaban seguros de qué maravilla habían visto. Ellos pensaban, pues, se curió este varón, recibió nuevamente el poder o la capacidad para poder caminar. Pero ellos no sabían ni siquiera una ínfima parte de la maravilla que habían visto. Porque para todos ellos la maravilla era lo que ellos habían percibido físicamente. Ver ese hombre que era paralítico levantarse, tomar su lecho e irse. Esa era la maravilla que ellos decían que habían visto. Sin embargo, la maravilla más grande que había sucedido delante de sus ojos era que el alma de este varón había sido salvada por nuestro Señor. Pues ciertamente, el Señor conocía lo que estaba en su corazón, Él le perdonó sus pecados, y esta experiencia, nosotros presumimos que le sirvió para cambiar su vida, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Esa era la gran maravilla. Ese es el gran milagro que el Señor hace hoy día. Y hay personas quienes se preguntan, ¿por qué, si el Señor tiene la capacidad para poder sanar, por qué hay tantas personas aún que son cristianos, han creído en Cristo Jesús y viven con distintas discapacidades, enfermedades, etcétera? La contestación es sencilla, hermano, y parte de la contestación a la pregunta anterior. Dios conoce mejor nuestras necesidades que nosotros mismos. Por lo tanto, si es que nosotros pensamos que la necesidad física, gracias David, es más importante que la necesidad espiritual, estamos equivocados. La gran maravilla que pudieron ellos percibir fue, o que pudieron ellos ver, que sucedió delante de sus ojos, era la salvación de este varón. Él le dice, ¿qué será más difícil? ¿Decirle una cosa o decirle la otra? ¿Cuál es la contestación a la pregunta? ¿Qué es más difícil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Amén. Pero decirlo era... Decirlo. Ahora, perdonarlo es otra cosa. ¿Verdad? Decirlo podía decirlo. Cualquier persona que se encontraba allí podía decirle tus pecados te son perdonados. Problema es que los escribas y los fariseos decían, pero eso le corresponde solamente a Dios. Y por eso que era nuestro Señor Jesucristo podía hacerlo. Tumbaste el cable. Conectaste el cable. Era más difícil ciertamente perdonarlo, pero decirlo no. Ahora, sanarlo, una persona que estaba paralítico y hacer que se levantara, eso era más difícil, hacerlo. Ahora bien, considerando lo que estábamos hablando ahorita, nuestro Señor Jesucristo pudo haberle dicho, tus pecados te son perdonados, y te sanó después, porque eso sería trabajo. Él pudo haber hecho eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no vino a cumplir con las leyes hechas por parte de los hombres. Dice la palabra de Dios que no vino a abrogar la ley, vino a cumplir con la ley, pero la ley de Dios. Esta ley oral era una ley de hombres, lo cual también nos muestra un ejemplo a nosotros. No podemos nosotros estar viviendo una vida legalista, extrapolando dentro de lo que aparece la palabra, aquellas cosas que... O sea, no lo que parece la palabra, añadiéndole a la palabra cosas que son exageradas. Hay muchas personas quienes andan por ahí prescribiendo cómo es que usted se debe vestir, cómo es que usted debe, con qué personas usted debe relacionarse, qué lugares usted puede frecuentar. Ciertamente hay que ser sabio respecto a todas estas cosas. Pero vamos a ver más adelante que muchas veces la interpretación que pudieran tener las personas va a ser errada. Si usted está claro respecto a cuál es la misión que Dios le ha encomendado, no es que todo se vale, pero si usted entiende que lo que usted está cumpliendo o lo que usted está haciendo es para cumplir con la palabra del Señor y para realizar la obra que Él le ha encomendado, pues usted puede estar tranquilo con su conciencia. Y lo que digo con esto es que hay muchas personas que pudieran ser legalistas y que pretenden de esta manera pasar a todas las personas quienes se llaman cristianos por un sedazo. Y muchas veces no saben que lo que están haciendo es obstaculizando la obra de Dios. Que si relaciones con tal persona, no te relaciones con tal persona es así, así, así. Tal persona, que si es presbiteriano, ay muchacho, ¿cómo va a ser? Que si es tal cosa, ay, ¿cómo va a ser? Es necesario ser bien sabio, sin embargo, es mucho más importante que nosotros estemos seguros respecto a lo que nosotros hemos creído. Si nosotros somos autómatas y estamos siguiendo las leyes de los hombres, entonces nosotros no estamos claros realmente en lo que nosotros hemos creído. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo les demostró allí. Muchas de estas personas estaban disque cumpliendo, pero no era cumpliendo con la ley de Dios. Ellos estaban cumpliendo con lo que querían imponerle a estas otras personas, quienes eran autoproclamados sabios, doctores de la ley. Una preguntita sencilla. ¿Cómo podemos nosotros, aun sin quererlo, caer en la misma trampa en que cayeron los fariseos? ¿Qué trampa? Pues la de creer que ellos estaban cumpliendo con Dios cuando realmente lo que estaban haciendo era añadiéndole a la ley de Dios cosas con las cuales nadie podía cumplir. ¿Cómo podemos nosotros caer en esa trampa? José Luis.
Caemos en esa trampa cuando intentamos añadirle algo más para mejorar, para ayudar a Dios a sanar, a perdonarnos como tal. Cuando uno pega a pensarle que uno tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios como tal, que uno tiene que seguir ciertas leyes, que uno mismo como que se da a uno mismo el trabajo de uno mejorarse la vida como tal. No, cuando uno deja de confiar en Dios como tal para de verdad, verdaderamente guiarle la vida a uno y trata de seguir un prescrito nada más. Amén. Para tratar de mejorar. Amén. El camino.
Hermana Miriam, ¿te iba a decir algo? Amén.
Entonces, si Cristo viene y tú mentiste, no das para el cielo.
Exacto.
Como que nadie puede hacer eso.
Amén. No vayamos a malentender algo. Es importante nosotros observar la palabra del Señor y siempre estar claros respecto a que nosotros estamos obrando conforme a lo que Dios manda en su palabra. Ahora, el día que las acciones vienen a ser más importantes en lo que respecta a la consecución de la observancia de la ley y no lo que está en nuestro corazón, ese día nosotros hemos caído en esa trampa. El día que nosotros empezamos a venir de manera mecánica a la iglesia. Yo voy a la iglesia los domingos, los martes y los jueves, porque eso es lo que prescribe la Iglesia Bíblica Bautista. Y voy allí porque el día que no voy, estoy pecando. Ese día yo me levanto de manera automática un domingo, a la hora que sea, para estar aquí antes de las 9, de manera de yo no quedar mal con Dios, porque eso sería un pecado. Entonces yo vivo de manera mecánica esa relación con Dios y eso me incapacita de poder realmente disfrutar y vivir la libertad a la que me ha llamado Cristo Jesús. No sé si usted me entiende. Es bien posible nosotros poder caer en esa trampa, hacer las cosas de manera mecánica. Entonces realmente lo importante no es la experiencia, no es la relación, no es la intimidad que yo tengo con Dios, sino el acto nada más. Se convierte en una ceremonia, en otra liturgia. Personas que pudieran realizar, antes para muchos de nosotros, esto era una superstición. Había que hacerlo porque si no, no tenías la bendición. Pues no se vaya muy lejos. Hay bautistas quienes van a la iglesia no sé cuántas veces en la semana y eso es equivalente a... Hay presbiterianos que caen en la misma trampa, adventistas, no sé cuántas personas, podemos mencionar todas las sectas y denominaciones, estemos de acuerdo o no con ellos. Personas quienes están procurando la acción más que realmente la intimidad con Dios. Pues eso es una forma de caer en la trampa. Es terrible, hermano. Es necesario que nosotros estemos claros en nuestro corazón cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios y estar claros respecto a eso. Vamos al último punto. Ustedes están tristes hoy. Jesús busca a los pecadores. Si usted dijera a los pescadores, también buscó a los pescadores, pero allí está buscando a los pecadores, a quienes convertiría en pescadores. Lucas 5, 29 al 32. Carlos me dice que quiere leer.
Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Gloria a Dios. Yo creo que David había predicado sobre esa porción. Bueno. Leví es el que nosotros conocemos en la palabra, ¿cómo?
Mateo.
Y el trabajo de Leví era publicano. En aquellos tiempos, los asesinos, ladrones y publicanos eran considerados una misma cosa. Eran parte de una misma casta, de una misma clase. ¿Sabes lo que es eso? Ser publicano era aquí, ¿verdad? De la misma calaña. Era un mismo tipo de gente, ¿verdad? Estaban, se medían con la misma vara. Pues esa gente, de ahí, sacó nuestro Señor Jesucristo a Leví, a Mateo. ¿Cuál era el problema con los publicanos? Bueno, nosotros sabemos que Palestina era súbdito, subordinado a Roma, ¿verdad? Entonces Roma tenía un sistema de impuestos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. El detalle es que, de la manera que funcionaba, dicen los libros de historia, que Roma subastaba esa función. Entonces, al mayor postor se le daba esa gestión, esa función. De momento estamos David, José Luis y yo, y viene Roma y dice, ok, aquí está, vamos a subastar. David dice, pues, un peso. José Luis dice, 10 pesos. Yo digo, 2 pesos. José Luis se ganó la subasta de los publicanos, ¿verdad? De la recaudación de impuestos. El detalle es que para aquellos tiempos no existía Twitter. No existía... ¿Sabes que ahora usted de momento aquí destornuda y en un segundo te llega por el celular? ¡Salud! ¿Verdad? ¿Usted está así? Estoy aquí en la iglesia. No se supone que usted haga eso. Todo el mundo se enteró. Allá en Japón se enteraron que usted está en la iglesia. Hay gente que hace así. Yo no sigo eso, pero he visto personas que dicen, estoy tomándome un vaso de jugo de China recién exprimido. Estoy sola. ¿Y qué me importa? Pero así es. De momento, pues hay gente que dirá así. ¿Ah? Voy a comer. Pues así dicen, salgo para la iglesia, regreso dentro de 4 horas. Mi casa estará sola. 4 horas. No dicen eso, ¿verdad? Pero hay gente que lo deduce. Pues estoy aquí, estoy al lado de Socorro. Socorro acaba de estornudar. Y fue, al momento sale, salud, Socorro. Para aquellos tiempos no existía Twitter, no existía el Internet, no existían las noticias como las conocemos nosotros hoy. Ciertamente Roma publicaba cuáles eran los impuestos que se iban a cobrar. Había dos distintos tipos de impuestos. Los individuos, los varones pagaban unos impuestos particulares del individuo, de la edad de 14 a los 65 años, las mujeres de 12 a 65 años, solamente por vivir. Para usted vivir, tenía que pagar unos impuestos. No, cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. Pues había un impuesto, esos impuestos, entre ellos, usted tenía que pagar el 10% de los cereales. Había que pagar una quinta parte del vino, de los aceites. Impuestos sobre la propiedad. Si usted tiene una renta que usted devenga de una propiedad, pues era el 1%. Entonces, habían distintos tipos de impuestos, que era una cosa exagerada. Si usted tenía un carruaje, ¿verdad? Una carreta, pues usted pagaba por cada rueda de la carreta y por la mula o el buey que lo alaba. Pero hoy en día usted va por la carretera y te dicen, pues, te montan un peaje. Eso supuestamente para que usted, para poder darle mantenimiento, pero ahora eso está privatizado, pues no vamos a hablar de esos detalles más tristes. Pues había distintos tipos de impuestos. El detalle es que como la gente no se enteraba cuáles eran los impuestos que correspondía pagar, pues los que cobraban los impuestos se salían con la suya, se pasaban de listo. Entonces Roma les requería una porción, una parte específica al cobrador de impuestos, y lo que ellos cobraran por encima, pues ellos se lo embolsillaban. Muchas veces iba la persona por ahí por la calle y el cobrador de impuestos, el publicano, tenía la autoridad delegada por parte del Estado de detener a la persona en el camino y decirle: usted debe impuestos tanto, pues bájese. Y podían embargarle propiedades. En algunas instancias, dicen los libros de historia, que las personas no tenían para pagar, y el mismo publicano le decía: pues yo te presto, con unos intereses exorbitantes, una cosa increíble, pues, practicando la usura. Y así funcionaba. Imagínense usted, ¿tendrían ellos el odio de parte de la comunidad ganado? Pues seguro, la gente donde le veía la cabeza le quería ver los pies. Así era como la gente se sentía hacia los publicanos. Pues los versículos anteriores a los que leyera mi hermano Carlos hablan sobre el llamado que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Leví. Pasando por ahí le dice: sígueme. Fue suficiente. Y él lo dejó todo, se levantó y le siguió. Y fue tal la emoción, la alegría, el gozo que sintió este varón en su corazón, que lo primero que pensó fue en tirar una fiesta en honor a aquel que le salvó. No hay muchos detalles. Lucas bien parco respecto a lo que sucede en el intermedio. No nos habla sobre lo que pudiera haber narrado Leví, sobre lo que sintió, etcétera. Simplemente va directo a la próxima parte, diciendo que él le tiró una fiesta y todos los que conoció los invitó. Cuando usted recibe algo grande, todas las personas a quienes usted estima, usted quiere que ellos también sean partícipes de esa bendición. Él, viendo la gran transformación que Dios hizo en su vida en un instante, quería que todos aquellos también quienes estaban viviendo de la manera que vivía él anteriormente pudieran también beneficiarse, vivir ese mismo gozo. De la misma manera que los amigos del paralítico llevaron a su amigo a Jesús, lo mismo quería hacer Mateo. ¿Tendría el chavo para tirar una fiesta y tirar las puertas por las ventanas? Seguro que sí. Más adelante él arreglaría eso también. Pues está nuestro Señor Jesucristo allí con ellos. Y aquí nos habla sobre la gran capacidad que tenía Cristo Jesús para vivir sin ver su conciencia afectada por lo que pudieran pensar los legalistas. Y aquí es un detalle, una enseñanza bien grande, hermano. Hay personas quienes a veces se pasan por ahí andando. Si usted se ríe demasiado duro, pues ya yo les está mal. Esta idea del cristiano con la sotana y la cara larga y por ahí dándose de latigazos en la espalda es lo que algunas personas quisieran ver. Hermana Miriam, ¿cómo es que usted se va a reír tan duro? ¿Usted no es cristiana? Pues seguro, por eso es que yo me río. Por eso es que me puedo reír con ganas, porque yo sé que el Señor me ha puesto para libertad. Obviamente no voy a estar hablando, diciendo chistes obscenos, utilizando este tema denigrante, ofensivo. Pero el Señor nos ha dado la capacidad para nosotros poder disfrutar la vida que tenemos aquí. Nosotros no vamos a estar aquí hechos unos amargados, unos agriados. Hermano, ríase, disfrute. Dios le ha llamado a libertad. No a libertinaje, a libertad. Pues Cristo Jesús estaba ahí cuando nosotros estábamos estudiando hace dos estudios atrás sobre las bodas de Caná. Estaba Él disfrutando, gozándose con los que se gozaban. Cristo Jesús lloró, pero con aquellos que se reían, aquellos que disfrutaban, aquellos que estaban gozando la vida, también estaba Él allí, porque para eso estaba Él allí, para que nosotros pudiéramos disfrutar la vida que Dios nos dio. O sea, Dios no nos envió aquí a la tierra para que nosotros estemos viviendo amargados hasta que lleguemos al cielo. ¿Te conoce a Cristo Jesús? Pues hermano, enseñe la muela. Ríase, disfrute. ¿Verdad? Que vendrán dolores y vendrán pesares y vendrán problemas. Pues todas esas cosas vendrán. Cristo Jesús nos advirtió sobre ellas. Pero sigamos su ejemplo. ¿Podemos nosotros compartir con aquellas personas que no conocen a Cristo? Es necesario que ellos nos vean y nos vean a nosotros compartiendo. No nos vamos a meter a las barras que se meten ellos. No vamos a hacer las mismas cosas que ellos hacen que a Dios no le agradan. Pero si nosotros no podemos mostrarle a ellos lo que es nuestra vida desde que Cristo nos conoce, o desde que Cristo nos convirtió a Él, entonces, ¿cómo van ellos a ver un ejemplo? Porque hay quien no comparte con los que no conocen al Señor, pero tampoco les invitan a su casa. Entonces, ¿qué opción le damos? Ahí caemos en la trampa. Caemos en la trampa de los escribas y fariseos, ¿verdad? Cuando los fariseos, definimos el término como aquellos quienes están separados, pues separados como los ermitaños, lo único que en su núcleo, ¿verdad? Era una comuna. No podían juntarse con nadie, no podían ellos ni siquiera la túnica, ni siquiera pasarle rozar con un publicano porque de inmediato se manchaban, porque es una persona despreciable. Pues hermano, es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo Jesús y jamás pensar nosotros que estamos por encima de la ley, pero mucho menos nosotros pensar que nosotros estamos excluidos de este círculo en el cual nosotros nos encontramos. Somos separados para el servicio a Dios, somos separados para Dios de manera exclusiva, sin embargo tenemos que nosotros adentrarnos en la comunidad para que la gente nos conozca y conozca qué es lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida. Cristo Jesús lo hizo allí. Los escribas, los fariseos, no perdieron la oportunidad para de inmediato criticar. Y fueron a los discípulos y le dijeron, ven acá, pero ¿y qué es eso? Ustedes comiendo ahí con esa gente, con esa gentuza, con esa chusma. ¿Es posible que ustedes se junten con esa chusma? ¿Ustedes no saben con quién ustedes están juntándose? ¡Comiendo la mesa! El detalle es que comer a la mesa juntos, eso es tener comunión. Usted no puede tener comunión con esa gente que están viviendo al revés de lo que Dios manda. Ciertamente había un propósito en esa cena. Y se estaba celebrando. Mateo quería honrar a Jesús, pero Jesús estaba ahí celebrando con sus discípulos que se ganó un alma y dándole la oportunidad y la bendición a otros que también pudieran proceder al arrepentimiento. Sin embargo, los que estaban afuera, que procuraban mirar a la gente por encima del hombro, lo interpretaron como a ellos se les antojaba. Y Jesús de inmediato los puso en su sitio y le dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, si usted se va a juntar solamente con la gente que está aquí en la iglesia y usted va a hablar solamente de Cristo con los que estamos aquí en la iglesia, eso está bien chévere, pero está usted haciendo solamente la mitad de lo que Dios le mandó que hiciera. Es necesario, hermanos, que nosotros ciertamente compartamos la palabra en capacitación, en adoración y celebración de nuestra salvación. Sin embargo, es necesario, y aún más, y mientras más pasa el tiempo, se hace más necesario que nosotros salgamos y compartamos con quienes no conocen al Señor. No para nosotros convertirnos a ellos, sino para que ellos se conviertan a Cristo Jesús. Y ya, con eso yo terminé. Este tema está centrado en Milagro. ¿Es de qué? Ah, ¿cuál fue el milagro aquí? ¿Cuál fue? ¿La qué? Exacto, la transformación de Leví. Ese fue el milagro. Ahí, ¿verdad? Es como el que dice que tengo mío. Gloria al Señor, mire. Como cristianos llevamos a nuestros amigos a Cristo porque confiamos por completo en que Él puede perdonarlos para sanarlos. Esa es nuestra confianza. Y la sanación que nosotros procuramos para ellos es la sanación espiritual, la salvación de sus almas. Los creyentes debemos vivir con la conciencia constante de que Jesús desea sanar a las personas espiritualmente perdonando sus pecados. Ciertamente, ese es el deseo de Cristo Jesús. Y por último, Cristo nos ha llamado a los que fuimos perdonados a propagar la buena noticia del perdón y su gracia a otros. Si no estamos haciendo eso, pues nos estamos entreteniendo solamente. La semana que viene, perdón. Escucha, David dice que si quieren cantar, testifica. Vamos a cantar testifica. ¿Se atreve? Gloria al Señor. La semana que viene, la esperanza. Su asignación, Lucas 7, los primeros 17 versículos. Vamos a estar hablando del centurión. que pidió que Jesús sanara a su siervo. Vamos entonces a cantar con David, y que nos quiera dirigir, ¿nos quiere dirigir? 467. 466. Gloria a Dios. Palabra que hemos estudiado, te pedimos que tú la grabes en nuestros corazones y nos ayudes cada día a testificar de ti y de las grandes maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido ahora que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Si hubiera algún espíritu de tristeza en alguno de ellos, mi Señor, te pido que tú les arropes con tu gracia y les permitas el beneficio y la gracia y el don de poder vivir el gozo tuyo en cada momento, mi Señor. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a continuar este culto, concentrados, Padre amado, en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti nuestros pesares, nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones y cada una de las situaciones que pudiéramos estar viviendo, Padre Santo, sabiendo y confiando en que tú nos has pedido que lo hagamos y, segundo, que tú eres el único que las puedes completar y arreglar de manera perfecta. Te pedimos ahora que tú te manifiestes en medio de tu iglesia de manera poderosa, de manera tangible, mi Señor, y que podamos nosotros descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.